Y ahora en vivo desde el Estudio 1 en Birmingham, Alabama. EWTN, Radio Católica Mundial, y el Ministerio Mensaje presenta
A solas con Jesús se encuentra mi vida, se encuentra mi alma. A solas con Jesús, y quisiera oír su voz que dice: ven a mí, tú que estás cansado y agobiado, y yo te haré descansar. Nada te turbe, nada te espante, quien a Dios tiene, nada le falta. Nada te turbe, nada te espante, quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta, solo Dios basta.
A solas con Jesús.
A solas con Jesús.
Queda con ustedes el Padre Pedro Núñez.
Gloria al Rey de Reyes, gloria al Señor de Señores, Jesucristo. ¿Qué tal, queridos amados amigos? Qué alegría, qué gozo, de verdad que sí, estar con ustedes en este su programa A solas con Jesús. Hoy día martes, como de costumbre, pues estamos en vivo, en directo, y yo estoy aquí en Nueva Orleans, Luisiana, y vamos a estar hablando con una persona que la vi por un momentito nada más, pero me impactó profundamente. Ese nombre es María Paula. Ella va a estar con nosotros en un ratito, así que por favor no se vayan, porque tiene grandes cosas, estoy seguro, que comunicar a cada uno de nosotros. Doy gracias a Dios por esta oportunidad, por este privilegio, y quiero los números telefónicos para que cuando hagamos estudio pues abierto, es decir, que tengamos la posibilidad de escuchar sus comentarios, sus preguntas, o pues sus dudas, o tal vez pues inquietudes, pues el número a comunicarse con nosotros en Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico es el siguiente: 1-866-398-6377. Repito, 1-866-398-6377. Y la demás completamente gratis. Así que por favor no dejen de llamar, porque estoy seguro que deben de tener ustedes muchos interrogantes después que María Paula pues nos hable un poco sobre lo que vamos a abordar en el día de hoy. Llamadas internacionales, por favor, marquen el número 205-271-2976. 205-271-2976. Estamos en vivo, en directo, en este su programa, A solas con Jesús. Y quiero recordarles, hermanas y hermanos, que tenemos una variedad de artículos religiosos, sobre todo de literatura en español católica, en el catálogo religioso de WTN, y tenemos varios libros de Madre Angélica, sí, en español, así que no pierdan la oportunidad. Y también este servidor, pues tenemos varios libros de mi persona. Para comunicarse con el catálogo religioso de WTN, por favor, marquen el número 205-795-5814. 205-795-5814. Y bueno, pues háganlo durante horas laborables, ¿verdad? Porque estoy seguro que en estos momentos pues no hay nadie en casa. Quiero también pues decirles que ya muy pronto voy a estar, si Dios así lo permite, en Ciudad Guatemala, el viernes y sábado 6 y 7 de este mes próximo de diciembre, que ya está por llegar. El viernes será una cena, forum, en el Hotel Barceló, y el sábado, hora santa, en el Monte San Francisco. Para más información, por favor, comuníquense con la señora Adela Latona. El número telefónico es el 502-5959-1186. Repito, la señora Adela Latona, número telefónico 502-5959-1187. También pues recordarles que tenemos el sábado milagro, que va a acontecer con el favor de Dios aquí en Nueva Orleans, en la casa de ustedes, el primero de marzo de este 2025, que ya llega. Vamos a tener pues variedad de predicadores, en el sentido de que vamos a estar compartiendo con ustedes la palabra de Dios. y va a estar poderoso. También esto se va a llevar a cabo en el Jefferson Performing Arts Center de 7:30 de la mañana, comenzando con la Santa Misa y terminando a las 7 de la noche. Va a estar con nosotros, entre otros, el padre Ricardo López Díaz y también Paula Umaña. El coro de Estado Milagros va a estar con nosotros también. Y pues muchas otras sorpresas que vamos a estar diciendo, pues a medida que se acerca el tiempo del Sábado de Milagros. De nuevo, 1 de marzo 2025, no pierdan la oportunidad de adquirir su boleto a la mayor brevedad posible porque el cupo es limitado. Y por último, pues recordarles a todos ustedes acerca del peregrinaje maravilloso, poderoso, transformador que va a tomar lugar con el favor de Dios. Vamos a ir a Medjugorje, a Grecia. Y a Grecia vamos a ir en un barco, un crucero. Esto va a ser del día 19 hasta el 30 de septiembre de 2025. Para más información, por favor, no dejen de comunicarse lo antes posible, porque de nuevo, también el cupo es limitado, con la señora Maciel Carrasco de Canterbury Pilgrimages, que es la oficina que maneja el peregrinaje para nosotros. Y el número telefónico de ella es, lo puedo usar como WhatsApp también, 347-463-3998. Repito, 347-463-3998. Uno llama a la oficina también, puede hacerlo, al número 800 es el área, y el número telefónico es el 653-0017, 653-0017. Con esto en mente, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, hacemos un alto en nuestro acelerado caminar diario, nos ponemos en presencia de Dios, de ese de quien venimos y hacia quien vamos, que es a los brazos mismos de Jesús el Señor. Hermano, hermana, vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, mi Dios. Bendito seas. Honor y gloria a ti, eterna majestad. Tú que vives, tú que reinas. Reina en nuestros corazones con más fuerza que nunca antes. Toma, Señor, la rienda de nuestra vida. Toma, Señor, el control de nuestra existencia. Alguien me preguntaba hace poco, ¿qué significa tener fe en ti, Señor? ¿Qué significa tener fe en ti? Porque me estaba diciendo, bueno, pues también los demonios creen y sin embargo tiemblan, como dice Santiago. Entonces, ¿cómo la fe nos puede salvar, Señor? Si también aquellos que han optado por el mal, pues tienen fe. Pero no estamos hablando aquí, Señor, de una fe intelectual. El pensar que tú existes, pues eso no es suficiente. Y eso es lo que piensan Satanás y los demonios, que tú existes, pero siguen en el infierno. ¿Qué significa creer, Señor? ¿Qué significa tener fe? Esa fe que salva, esa fe que libera, esa fe que restaura, esa fe que da vida. Esa fe, Señor, que nos levanta de nuestra miseria y nos da la posibilidad de un nuevo comienzo. ¿Cómo se adquiere esa fe, Señor? Y tu palabra nos dirá, haz mi voluntad, sométete a mí. Si me amas de verdad, cumplirás con mis mandamientos. Al fin y al cabo, que no son para otra cosa, sino para guiarte en el camino de la victoria, para guiarte en el camino de la vida, para guiarte en el camino que conduce al cielo. Por eso el Señor Jesús, por eso tú, Señor, dices en el Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículo 28. Ven a mí. Ven a mí, tú que estás cansado de andar por el mundo, tú que estás cansado de caminar por caminos torcidos, ven a mí, dice el Señor, porque en esos lugares, sin Dios, no vas a ser feliz. En esos lugares, sin mi persona, dice el Señor Jesús, nunca vas a llenar el vacío que hay en tu corazón. ven a mí. Ven a mí tú que estás cansado y agobiado, ven a mí. Ven a mí tú que sientes que ya tu vida no tiene propósito. ¿Y para qué vivir si al fin y al cabo no puedes levantar cabeza? Ven a mí, ríndete a mí, dice el Señor. Sométete a mi santa voluntad, que al fin y al cabo es el único camino que te hace feliz. Es el único camino que te levanta de tu miseria, es el único camino que te da la verdadera victoria. ¿Qué camino quieres recorrer? ¿En qué camino quieres caminar, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas? ¿En el camino que es Jesús? Él quien dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie va al Padre sino a través de mí. ¿O el camino del mundo? ¿El camino sin Dios? ¿El camino que te ofrece el mismo Satanás? Que te tire al anzuelo, te tire al anzuelo, para que muerdas como un pez y Él te puede atrapar y destruirte. Señor, queremos caminar en tu camino. Sabemos que no es fácil, Señor. Sabemos, mi Dios, que las tentaciones son grandes y que muchas veces queremos hacer no lo que tú nos pides, sino que lo que la carne, nuestra carne, nos invita a hacer. El que busca más dinero se siente tentado por buscarlo. Tenga que hacer lo que tenga que hacer. El que quiere lastimar a otro, el que quiere hablar mal de otro, para poderse sentir un poco mejor, la tentación es hacerlo. Para salirnos con las nuestras, aunque tengamos que aplastar la dignidad del otro. ¿Cuántas veces, Señor, no nos hemos dejado llevar por el enojo, por la violencia? Y hemos querido que el otro sienta, experimente en su propia carne el dolor del rechazo, de la burla, del desamor. ¿Cuántas veces, Señor, nos hemos aferrado a un vicio, mi Dios, cualquiera que este sea, y hemos pensado que ese vicio nos va a dar libertad, cuando realmente lo contrario es cierto? Pensamos que ese vicio va a llenar el vacío que tenemos en el corazón, cuando realmente lo opuesto es cierto. Nuestros hermanos protestantes evangélicos muchas veces hablan de que nosotros los católicos somos idólatras. Pero ¿saben una cosa, hermanos, hermanas? Ellos también lo son. ¿Qué es un ídolo? ¿Qué es un ídolo? Un ídolo es todo aquello que toma el lugar de Dios. ¿Cuál fue tu último pecado, hermana? ¿Eso te apartó de Dios? ¿Eso tomó el lugar de Dios en tu vida? ¿Cuál fue tu último pecado, hermano? Le diste el corazón a ese pecado y le diste la espalda a Dios. Y hoy el Señor te dice, comienza de nuevo. Yo te amo, hijo mío. Yo te amo, hija mía. Te amo más que a mi propia vida. La di por ti en una cruz en el Calvario. Para que tú no mueras, sino para que tengas vida y salvación eterna. Ven a mí, dice el Señor. Ven a mí tú que estás cansado y agobiado, y yo te daré descanso, porque mi yugo es suave y mi carga es ligera. Ven a mí. Camina por el camino estrecho, que es el camino que te lleva a la vida, el camino que te da la verdadera felicidad, el camino que llena tu corazón en toda su plenitud y magnificencia. Déjate amar, hermano, por Jesús. Déjate amar, hermana, por Jesús. Sigue el consejo de Jesús para todos y cada uno de nosotros, que sometiendo nuestras vidas a Él, podamos caminar en la victoria que Él ha conseguido para ti y para mí en la cruz, en el Calvario. Alabado, glorificado, exaltado sea tu nombre por siempre, por los siglos de los siglos, mi Señor, mi amo, mi dueño, mi Rey, Jesucristo. Amén. Bendito sea Dios. Y que, yo no sé ustedes, pero para mí como que qué rico estar así un ratito a solas con Jesús a través de la oración. Por lo tanto, yo les invito, les exhorto, les animo para que cada día tenga un tiempo para dedicarle al Señor en oración. Ese es el mejor tiempo que ustedes pueden invertir, porque ese es el tiempo que nos lleva a la vida eterna, a la misma gloria de Dios. Bendito sea el Señor. Pues en esta ocasión tenemos una persona que, como dije al principio, la vi un momentito así nada más, intercambiamos unas palabras y después pues ya no la vi más. Pero me impactó muy positivamente su forma de hablar de Jesús, hablar de Dios. Y sobre todo me han dicho, pues me imagino que lo que me han dicho es correcto, que ella tiene una especialidad dentro de la teología y es la teología del cuerpo, la teología del cuerpo según San Juan Pablo II. Es para mí entonces un gran gozo presentarles a ustedes a María Paula, que está con nosotros a través de la línea telefónica. María Paula, ¿me escuchas?
Hola, María Paula. Yo escucho.
Hola. ¿Bien? Muy, muy bien, por la gracia de Dios. ¿Cómo estás, mija?
Bien, gracias a Dios, Padre. Muy feliz y agradecida por estar acá. Gracias por invitarme.
Bendito sea Dios, con todo gusto. La felicidad es nuestra. María Paula, háblanos un poquito de ti. ¿Qué estás haciendo hoy día? ¿Cómo llegaste a donde estás? ¿Qué esperas? ¿Qué aspiraciones tienes en la vida? Así cortito, porque tenemos varias preguntas que compartir contigo, aún mejor dicho, que hacerte. Así que háblanos un poquito de tu persona, cómo tu trayectoria en tu relación con Dios, por favor.
Claro que sí. Bueno, yo tengo 30 años cumplidos. Y estoy en los caminos hace 11 años. Tuve mi primer encuentro con Jesús a los 19 años, pero digamos que yo no crecí en la fe. Mi familia no era practicante. Sí fui bautizada, hice la primera comunión, pero no me quise confirmar. Y digamos que mi familia nunca practicó activamente la fe. Y poco a poco me fui alejando bastante, bastante de mi fe. Y llegué a considerarme incluso atea. Cuando entré a la universidad, yo salí del colegio chiquita y entré a la universidad, entré a estudiar leyes, derecho, aquí en Colombia. Yo soy colombiana, de Bogotá, Colombia. Pues empecé a militar fuertemente en la causa feminista, en la, digamos que la causa por la liberación sexual de la mujer, con todo lo que eso implicaba, incluía la lucha por el aborto. O sea, yo era abiertamente pro-aborto. Y a mis 19 años tengo un primer encuentro, por así decirlo, con el Señor en un grupo de oración. Y digamos que también en un punto de mi vida en donde Dios, y yo siempre lo digo así, Dios de alguna manera te tiene que quitar todos los dioses, los falsos dioses que tú te has hecho, los ídolos, para mostrarte que eres el único Dios verdadero. Y digamos que estaba ya en un punto, aunque tenía 19 años, yo ya había vivido muchísimas cosas, había tenido muchísimas relaciones. Tenía una visión muy distorsionada de lo que era la sexualidad, la practicaba, la enseñaba a otros. Digamos que había vivido muchas cosas en el mundo y llegó a un punto en el que de alguna manera todas esas seguridades se un poco. Mi familia entra en una quiebra económica bastante grande y yo tengo que retirarme de la universidad. En ese momento estaba en la mitad de mi carrera. Y perder todo lo que de alguna manera tú pierdes con una inestabilidad económica, ¿no? Entonces yo sentí que había perdido a mis amigos, que había perdido el estatus social que tenía, mis estudios, la posibilidad de seguir saliendo con mis amigos, de drogarme, de emborracharme en las fiestas, de todo lo que yo hacía. Y entré como en un periodo un poco de autodestrucción. Creo yo, como es decir, ok, si todo lo que a mí me hacía feliz lo puedo perder así de fácil, ¿qué sentido tiene, no? O sea, ¿por qué la felicidad se me va tan rápido? Y en ese estado de cosas me invitan a un grupo de oración que quedaba literalmente al frente de mi casa. Yo no tenía que hacer mucho, solamente cruzar la calle. Y eso hice, crucé la calle y llegué al grupo de oración. Y era como un grupo de estos carismáticos donde, digamos que oran en dones y demás. Y yo llego al grupo y el líder del grupo de oración que está ahí me ve entrar. Él no me conocía, yo no lo conocía de él. Yo nunca había ido a un grupo de oración en mi vida. Y entro a este grupo sin conocer a casi nadie y esta persona se acerca a mí y me empieza a hablar como si fuera Jesús. O sea, me dijo al oído, por fin llegaste, llevo mucho tiempo esperándote. Y me empezó a decir cosas que de mí que nadie sabía. Pero claro, yo con esa mentalidad súper racional de abogada que tenía, lo primero que pensé es que este señor debe ser un brujo, debe ser o un estafador que me va a pedir dinero. Como yo no le quise creer mucho nada de lo que me dijo. Pero sí me dijo un te amo que yo nunca había escuchado. Como que me traspasó esa manera de decir te amo. Y me acordé de la Madre de Dios. En Colombia somos muy marianos y de alguna manera, incluso aunque sea religiosidad popular y aunque sea algo cultural, pues yo sí crecí con la idea de que la Virgen María era mi mamá, ¿no? Y en ese momento, de nunca haberla invocado en muchos años, voy a María. Y en ese instante le digo ahí en silencio en mi corazón, mira, yo necesito ayuda. Y si es verdad que Dios existe, porque yo ya había llegado a ese punto como de, no sé si era gnosticismo teórico y ateísmo práctico, que era lo que yo vivía, pero le dije, mira, si es verdad que Dios existe y si Dios además es Jesús, es tu hijo, háblame, porque necesito ayuda. Y recurrí a todo, es decir, el sexo no me ayuda, el dinero no me ayuda, el licor no me ayuda, las drogas no me ayudan. Mi familia, por más que me quiera, no me ayuda. Y en ese momento, mientras yo estaba hablando con la Virgen, el señor del grupo de oración se devolvió y me dice al oído, mi madre, la Virgen María, me habla de ti. Y pues obviamente yo ya ahí quedé en shock un poco. Y empecé a ir al grupo, comencé a preguntarme, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Gracias a ese grupo conocí lo que era la iglesia, de alguna manera, porque pues, para mí no había nada más, y perdón, yo sé que suena súper feo, pero para mí no había nada más nefasto que la iglesia católica como institución, era lo que yo decía, la opresión a la mujer y tantas cosas. Y fue justo ahí donde encontré a Dios, ¿no? En mi casa, en la iglesia. Y volví a pisar un templo católico, busqué confesión, fui por primera vez a la Eucaristía, porque me aconsejaron ir al Santísimo todos los días, y yo, pues, ¿y qué? Tenía ni idea de qué era el Santísimo. Empecé a ir a una capillita, empecé de alguna manera a caminar un poco en el Señor. Volví a la universidad, estoy resumiendo así súper rápido, volví a la universidad un tiempo después, y conocí a los franciscanos renovados. Después de un par de años decidí salirme de la universidad para ir a hacer un discernimiento. Empecé a sentir un llamado enorme del Señor. El grupo, al estudiar la palabra, empecé a acompañar a los jóvenes de la parroquia también, porque no conocían mucho. En esa medida que yo iba aprendiendo, pues les iba enseñando. Y dije, el Señor me está llamando a algo. Y este tema de la responsabilidad me llamaba muchísimo. Empecé a leer de las santas, Santa Faustina, Santa Teresita. Yo decía, esto es lo que mi corazón siempre ha anhelado, ser esposa. Y tal que él me esté llamando a ser esposa de él. Entro a una comunidad religiosa, hice un discernimiento espectacular, de las mejores experiencias de mi vida. Fue haber estado en el convento, estuve 2 años en el convento. Pude hacer un discernimiento muy bonito, muy liberador. Me di cuenta de que no era lo que Dios me estaba pidiendo. Pero en medio de todo, pues sí pude reconocer que Dios tiene un llamado grande para mí. Salgo de la comunidad religiosa y justo en ese momento encuentro la teología del cuerpo. Y lo demás es historia, digamos. Me entro en cabeza a estudiar teología del cuerpo y hoy me dedico a enseñar teología del cuerpo. Tengo un apostolado que se llama Somos Suyos. Y viajo por el mundo.
¿Qué es la teología del cuerpo? Cuando hablamos de teología, teos, que significa Dios, logía, estudio de Dios, ¿en qué capacidad estudias la teología del cuerpo? Perdón la redundancia, pero exactamente qué significa eso de acuerdo a las catequesis del Papa San Juan Pablo II.
Sí, claro que sí. Digamos que estudiar teología, porque estudio teología y estudio filosofía como carrera en la universidad, pues digamos que es de alguna manera para nuestra pequeña mente humana intentar aproximarnos al misterio revelado, ¿cierto? A Dios revelado en Jesucristo para nosotros los católicos. Y dentro de toda esta teología que la Iglesia nos ha venido enseñando desde el día uno en que el Señor nos la dejó, tiene un apóstol, San Juan Pablo II, que incluso antes de ser papa, desde que era sacerdote, él empieza a compartir muchísimo con jóvenes, con matrimonios, y empieza a hacer esta pregunta sobre el amor humano. Él era filósofo personalista, y acompañando ciertos procesos que llevaba la Iglesia, como el Concilio Vaticano II, y como la catequesis, si pudiésemos llamarla así, del Papa Pablo VI en Amore Vitae, en su encíclica Humanae Vitae, él abre esta gran pregunta, Pablo VI, dentro de todo el contexto de la revolución sexual, donde se empieza a hacer una presión enorme a la Iglesia para que acepte la anticoncepción, la píldora anticonceptiva, el condón. Papa Pablo VI abre esta pregunta de cuál será el plan de Dios para el amor humano, porque si nos equivocamos en responder esto, seremos profundamente injustos con la dignidad de la persona humana. Y este sacerdote joven, Carlos Boitigua, dice: yo quiero ayudarle al Papa a responder esta pregunta. Y se sienta frente al Santísimo Sacramento un 8 de diciembre, el día de la Inmaculada Concepción, a escribir la teología del cuerpo o la catequesis para el amor humano. ¿Y qué es lo que busca hacer? Busca entender cuál es el plan de Dios dentro de lo más humano que tenemos nosotros, que es el cuerpo. ¿Cómo? Desde el momento de la encarnación, Dios infinito, eterno, toma un cuerpo. Y en ese momento el cuerpo humano, la materialidad de la persona humana, se toca directamente con Dios y es una puerta a la teología. Y él llega a afirmar que el cuerpo es teológico, es decir, participa de Dios. Que para mí, obvio, en el contexto en que yo me movía, en donde el cuerpo era completamente lejano a mi alma, en donde yo era esclava de mi cuerpo, en donde el cuerpo era lo que tenía que obedecer, y nada tenía que ver con Dios, pues escuchar que un sacerdote se libre me diga: Dios no solamente tiene un plan para ti, sino que tiene un plan para tu cuerpo, y se ha hecho cuerpo para que tú lo puedas encontrar en tu propio cuerpo, con todo lo que eso implica, con los deseos de mi cuerpo, con las tendencias de mi cuerpo, con las inclinaciones de toda mi persona, ahí hay un plan de Dios.
Entonces, María Paula, ¿cómo se puede encontrar a Dios? ¿Cómo se puede encontrar a Dios en el cuerpo?
Uf, gran pregunta. Primero, entendiéndonos a nosotros como varón y mujer. Dios no se ha equivocado al hacernos varón y mujer. Y creo que hoy en día sigue siendo algo muy revolucionario, desafortunadamente, decir esto, que Dios nos creó varón y mujer, y que en esa creación de varón y mujer, en donde somos diferentes, la realidad masculina y la realidad femenina de nuestra sexualidad refleja algo de quien Dios mismo es. Y precisamente por eso Jesucristo, nuevo Adán, es varón, con todo lo que eso implica. Jesucristo le demuestra al ser humano, significa ser humano, pero de forma concreta le muestra al varón lo que significa ser varón, en la vocación del varón, con los deseos del varón, con la genitalidad del varón. Jesucristo es verdadero Dios y también es verdadero hombre, verdadero varón.
Y de acuerdo a la teología, de acuerdo a la teología del cuerpo, ¿qué significa ser varón? ¿Qué significa ser mujer? ¿Nos puedes dar algunos puntos, por favor?
Claro que sí, justamente eso. Es la forma en que Dios le ha regalado al ser humano la posibilidad de reflejar el misterio trinitario. Es decir, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Esa es la vocación de ser varón y mujer. ¿Por qué? Porque nuestra sexualidad, según la teología del cuerpo, no solamente es algo dado. Claro que sí es algo dado. Dios nos ha dado una naturaleza como varón o como mujer. ¿Cómo se muestra esa naturaleza? Principalmente por el cuerpo. Mi alma femenina se refleja a través de mi cuerpo femenino. El alma masculina del varón se refleja a través del cuerpo masculino del varón. No solamente de sus genitales, de todo lo que constituye a la persona en su corporeidad. Su forma de pensar, su cerebro, sus emociones, su afectividad, todo corresponde al ser del varón o al ser de la mujer. Y en la medida en que esta naturaleza nos es dada, también nos es dada la vocación para seguirla construyendo. Es decir, la masculinidad y la feminidad de cada varón y de cada mujer es un regalo de Dios, pero es un regalo que se da en semilla. Cada uno de nosotros crece, como lo dice San Pablo, a la medida del don de Dios. Es decir, yo respondo a la vocación de ser mujer, permitiéndole a Dios construirme cada vez más en la mujer que él pensó. Pero para eso tiene que haber un arquetipo. Si no, nos perdemos. ¿Cuál es el arquetipo de todo varón? Jesucristo. ¿Cuál es el arquetipo de toda mujer? María, nueva Eva. Porque el primer Adán y la primera Eva no lograron reflejar plenamente por la caída. Jesucristo y la Santísima Virgen lo reflejan gracias a la redención. Y por eso no estamos perdidos. Por eso es que el cuerpo tiene llamado enorme a la resurrección y tenemos esperanza en este cuerpo incluso, en nuestros deseos y en nuestros afectos, porque Dios ha entrado por la puerta del cuerpo. Nos llama a la eternidad con él, al cuerpo glorioso.
Bendito sea Dios. ¿Cómo cambió tu vida a través, me imagino yo que, pues estudiando en parte la teología del Papa San Pablo II, ¿qué fue lo que pasó en tu vida que hubo un cambio que te hizo pensar en forma diferente a lo que pensabas anteriormente cuando estabas lejos de Dios?
Yo creo que lo primero que la teología del cuerpo trajo a mi vida fue reconciliarme con Dios y conmigo misma. ¿Y a qué me refiero? Es que yo sentía en los primeros años de mi encuentro con Dios, incluso en la vida religiosa, yo sentía que Dios era alguien que me exigía algo superior a lo que yo podía dar. Solamente tomamos un ejemplo, la castidad. Para mí, la idea de vivir en castidad era impensable, porque yo ya tenía una sexualidad muy desordenada. Y con todo lo que significaba felicidad o placer, estaba ligado a la sexualidad, al cuerpo, o a los excesos de alguna manera. Para mí Dios se convirtió en el que me atajaba, como en el que me bloqueaba y me decía, no te voy a ser feliz en esta tierra, sino en la otra vida, ¿no? Pero de alguna manera era alguien que me quitaba diversión. La teología del cuerpo me reconcilió con el Dios que pensó todo lo bueno para mí, en el Dios que me pensó en cuerpo y que no quiere el desorden para mí, pero que tiene el poder y la capacidad de ordenar todos mis deseos a liberarme. Es como entender a este Dios liberador, fue muy liberador para mí también. Pero también me reconcilió conmigo misma, porque yo dejé de verme a mí como el enemigo. ¿Sabe? Como que yo dejé de ver mi cuerpo como la fuente de todos mis problemas. Como es que yo soy pecadora porque mi cuerpo es pecaminoso y mis deseos. Fue como, no, ahí en mi cuerpo, en mis deseos, ahí está el llamado de Dios. Es que es profundizar en quién está detrás de tus deseos, en qué es lo que realmente anhelas, no rechazando, no reprimiendo, sino asumiendo todo esto que Dios me ha regalado para trascender. Y por eso yo creo que, no solo para mí, sino para todos los que entran en contacto con la teología del cuerpo, es un mensaje muy liberador, porque al final no es otra cosa sino una manera de entender el Evangelio, ¿no? O sea, la teología del cuerpo no es algo nuevo, así, increíble, que la Iglesia se inventó. Es simplemente una forma de explicarte el Evangelio de Jesucristo. La encarnación.
Aquí cuando San Pablo está hablando en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 6, que dice que no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, que han sido hechos para Dios y que están ustedes. Ya no se pertenecen a ustedes mismos. Ustedes han sido comprados a un precio muy alto. Procuren pues que sus cuerpos sirvan para dar gloria a Dios. Cuando una persona está metida en, vamos a suponer, en el vicio de la lujuria, en el vicio de tener varias mujeres o varios hombres, de ser infiel a su pareja. ¿Qué puede hacer esa persona, primero que todo, para darse cuenta de que realmente su templo, que es su cuerpo, ha sido comprado a un gran precio? Y de nuevo, ¿qué esperanza hay para esa persona de que sea feliz entregándole su vida al Señor, sometiendo su vida al Señorío de Jesucristo? ¿Cómo se puede hacer? Y en tu caso fue posible, pero una persona que nos está escuchando, por ejemplo, puede decir, yo puedo entregar mi sexualidad equivocada al Señor, y yo sé que el Señor me va a liberar de todo eso que me ha atado por tanto tiempo y que me ha hecho sentir infeliz. ¿Cómo hacer? ¿Qué pasos dar?
Bueno, yo creo que es lo que la mayoría de personas a mí me preguntan, ¿no? ¿Cómo salgo de esto? ¿Cómo puedo liberarme de esto? Yo creo que lo primero es entender que no hay una fórmula mágica. Nos encantaría. Y digamos que la iglesia nos aconseja acudir a los sacramentos, nos aconseja buscar consejo o dirección espiritual. También desde la parte psicológica podemos entender que hay muchas situaciones de compulsión o de adicción sexual que responden a heridas emocionales e incluso traumas que podemos empezar a reconocer y a tratar en terapia psicológica. Obviamente con muy buenos psicólogos, yo misma he estado en terapia muchos años, y claro que ayuda, que ayuda. Pero yo creo que al final lo más importante, uno, para una persona que aún no lo entiende del todo, lo que te aconsejo es reconoce a dónde te ha llevado eso, ¿no? Porque si tú fueras realmente feliz haciendo lo que haces, yo te dejo tranquila. Pero tú generalmente ves la vida de estas personas, ves las relaciones que han tenido, la estabilidad en las relaciones que tienen, la capacidad de construir relaciones sanas, la capacidad de tener lazos seguros con otros, y te das cuenta de que no existen, te das cuenta de que tienen dependencia emocional, de que tienen complejos educativos, de que en el fondo lo que confunden con felicidad es placer. Y tú les preguntas, ¿tú eres feliz? Te dicen no. Ok, entonces vamos a analizar por qué quieres buscar la felicidad siguiendo los mismos pasos y recorriendo el mismo camino. Y ellos mismos realmente se dan cuenta de que es su forma de vivir la que les está ocasionando la insatisfacción. Bueno, y si digamos que es una persona que ya lo entendió y dice, sí, mira, las cosas que yo he hecho, la forma de vivir que tengo no me está llevando a ser feliz. Lo primero que yo le diría es abrir el corazón a Jesucristo. Yo sé que parece algo tonto, pero, padre, se reduce a algo tan sencillo como lo que usted estaba haciendo antes de llamarme a mí, ¿no? No necesitamos hacer muchas cosas, ni saber un montón de teología, la ponemos de rodillas y entregarle al Señor tu historia, tu vida, así como la tienes. En la posición de María, hágase en mí, o sea, he aquí. Señor, no tengo nada más. No tengo nada más que mi historia, mi cuerpo, mis deseos. Y esta sexualidad que tú mismo me diste, tú me pensaste varón, tú me pensaste mujer, tú me pensaste sexual, estoy herido y estoy esclavo. Y tú viniste para hacerme libre. Señor, y en este momento, y en verdad se los aconsejo con todo el amor, a que hagan esta oración como la más importante de sus vidas. Señor, yo en este momento renuncio a todo lo que me parte de ti y te acojo como mi Señor y mi Salvador. Necesito que vengas y tomes posesión de mi sexualidad y de mi vida. Solamente eso empieza poco a poco, todos los días, haciendo esa oración en la Eucaristía, cuando vamos a los sacramentos, cuando nos confesamos, cuando vamos ante el Santísimo, empieza a abrirle señorío a Cristo sobre tu historia. No hay que dejarle entrar, porque muchas veces pensamos que la sanación o que los milagros de la sanación de Dios son solamente intelectuales. Que estudiar es suficiente. Te lo digo yo, que he estudiado un montón, y no es suficiente. Es fundamental, sí. Y te aconsejo que te formes, y que te formes en teología del cuerpo si puedes, y que conozcas tu fe, y que vayas a la Biblia. Te lo aconsejo un montón. Pero sí es algo interior y profundamente espiritual el dejar a Cristo entrar a todas esas áreas de tu vida donde tú has herido y te han herido. Porque generalmente, padre, la mayoría de nosotros pecamos desde un lugar de herida profunda. Y hasta que no reconocemos dónde está esa herida, difícilmente dejaremos de buscar satisfacción en el pecado.
Qué interesante, porque hace poco hablé con un señor relativamente joven, 38 años creo que tiene, y él dice: Padre, yo le entrego mi vida al Señor, me consagro a Él cada día, por 15 días lo puedo hacer, dejar de tener relaciones sexuales, pero ya los 15 días no puedo, y tengo que volver a lo mismo. ¿Qué se le puede decir a una persona así como esa?
Listo. Bueno, primero, entender que cada persona es un mundo. Digamos que uno dice, sí, es una persona que no puede dejar de tener relaciones sexuales, ¿cierto? Pero las causas no siempre son las mismas, padre. Entonces, por ejemplo, podríamos estar hablando de alguien que tiene una adicción en materia sexual, porque literalmente obstruyó los patrones neurológicos y el sistema de dopamina del cerebro, y eso pasa un montón, como con cualquier otra adicción a sustancias, comportamientos. Las adicciones sexuales son reales. Es decir, el daño que nosotros le hacemos a los patrones neurológicos y a la capacidad que tiene nuestro cerebro de recibir estímulos y producir placer se ve en las relaciones sexuales como en ningún otro caso. Por eso hay adicción a la masturbación, por eso hay adicción a la pornografía, por eso hay adicción a las relaciones sexuales. Si esta persona reconoce que realmente no es dueña de sí, lo primero que tendría que hacer es buscar ayuda profesional. Digamos que es una situación así extrema, ¿no? No puedo con y digamos que con un acompañamiento adecuado y con una terapia adecuada se puede ayudar a identificar si está pasando por un hábito, porque se le convirtió en un hábito, si está pasando por una compulsión, donde ya es un hábito repetitivo que le está quitando libertad, o si ya llegó a un grado de adicción, necesita tratamiento terapéutico, ¿cierto? Dependiendo del caso, el profesional de la salud mental les recomendará uno u otro curso de acción. En mi caso ha sido uno muy particular, porque yo sí estaba en un punto bastante grande de adicción, ¿cierto? Lo que no podemos hacer, autodiagnosticarnos y mandarle a todo el mundo a hacer lo mismo, como que veas un ayuno que se te va a quitar, ¿cierto?
Claro,
para
claro.
Para muchas personas, digamos que sí puede ser algo espiritual, y de hecho es así. Jesús en el Evangelio dice, hay unos espíritus que solo salen con oración y ayuno. Hay personas que de verdad entran en un área espiritual, en una interioridad muy fuerte, hacen un ayuno prolongado y se ven liberados de compulsiones sexuales. Pasa. Y es el obra extraordinario de Dios. En los años que yo tengo haciendo esto, la realidad es que si nosotros pensamos que Dios te va a liberar así, te puedes frustrar. Porque el obrar ordinario de Dios es caminar contigo cargando la cruz de cada día. Para muchas personas, hermanos, y si ustedes están escuchando y luchan con la masturbación, con la pornografía, con la compulsión sexual, para muchos de nosotros no es un milagro de un instante. Es un milagro que se va dando en el acontecer diario, y Dios camina contigo, incluso en tus caídas. Y tu cruz va a ser siempre, hasta que el Señor quiera, luchar con la tentación, que en nuestro caso será mucho más fuerte que otras tentaciones para otros. Las personas que luchamos con esto no nos podemos permitir cierta música, que para otros es inofensiva, para nosotros no. Para nosotros la escena de una película puede ser la puerta a abrir, a volver a caer. Para otros,
claro,
no.
Claro.
Entonces lo primero es conocerte a ti mismo. O sea, conoce qué te llevó ahí, porque usted no se padre. En este ejemplo concreto dice él, es que no puedo dejar de tener relaciones sexuales. Bueno, primera pregunta, ¿estás en una relación estable o no? Porque si no estás en una relación estable, pues deja de frecuentar mujeres o personas con las que tú puedas permitirte tener relaciones sexuales sin estar comprometida.
Pero María Paula, si hoy día en estos mundos en que vivimos, en esta situación mundial, la pornografía, las películas que tienen algún tipo de insinuación sexual, la música, es como que todo es un bombardeo constante, continuo, hacia el público en general. Entonces, sobre todo los jóvenes, ¿qué pueden hacer ellos para mantenerse, pues, seguros de que Dios tiene un plan para cada uno de ellos y que el plan, en parte, es, pues, mantenerse castos hasta que se casen? Es muy difícil. Yo realmente he tenido una cantidad de jóvenes que han luchado contra eso, y más tarde o más temprano pues sucumben, porque pues eso es lo que se debe hacer según pues piensa la sociedad, ¿no? Entonces, ¿qué pueden hacer los padres y qué se puede hacer para que los muchachos, las muchachas, comience a reconocer el valor de su propio cuerpo, comience a cuidar su propio cuerpo y comience a darse cuenta que somos templos del Espíritu Santo.
Padre, yo creo que también depende mucho de quién estemos hablando. Si estamos hablando de padres de familia que tienen niños pequeños, yo digo que es importantísimo desde temprana edad empezar a hablarles del valor, de la dignidad de sus propios cuerpos y sobre todo uh-huh. el plan de Dios para la sexualidad, ¿no? Es mucho uh-huh. más difícil cuando empezamos a educarlos en esta enseñanza, cuando ya están más grandes y tienen un montón de años, en donde no lo reconocieron. Entonces, lo primero que yo le diría a los papás, que fue su primera pregunta, es fórmense ustedes. Que nuestros hijos no aprenden de lo que los papás dicen. Los hijos aprenden de lo que los papás hacen, pero sobre todo uh-huh. de quienes los papás son. En el desarrollo psicosexual, el que le afirma la identidad sexual al menor es la figura paterna del mismo sexo. Es decir, la que le enseña a una niña lo que significa ser mujer es su mamá, porque es la primera mujer que ella va a ver. Va a ver cómo su mamá se comporta, cómo trata su cuerpo, cómo se relaciona con otros hombres. Es su primera pauta de feminidad. Pero el que reafirma la identidad sexual en el menor es la figura paterna del sexo opuesto. Es decir, el papá, en el caso de la niña. El primer varón con el que ella se va a relacionar. El primer varón que le va a enseñar cómo mira un hombre a una mujer, cómo toca un hombre a su mamá, cómo la toca a ella, cómo la ama a ella, cómo le sirve a ella. Cuando unos hijos crecen en un matrimonio, en un hogar que vive el significado del amor en sus relaciones, luego la enseñanza oral se da por añadidura. Ellos ya lo entienden porque lo han visto. Es muy difícil nosotros querer enseñarle a nuestros hijos algo que nosotros no estamos viviendo. Eso es lo primero. Lo segundo, digamos que cuando ya estamos más grandecitos, ¿cómo hacemos en este mundo hipersexualizado que vivimos? Uh-huh. Hay algo que me viene a la mente, padre, yo no sé si usted sabe lo difícil que es el neurotismo. Ahorita aquí yo he querido como quedarme un poquito más y empezar con un régimen de salud. Yo pregunto qué se requiere como para tener un entrenamiento físico y es muy difícil. Mi hermano empezó a ir al gimnasio y hay que entrenar mínimo 4 días a la semana y hay que dejar de comer grasa, hay que dejar de comer harinas y hay que alzar pesas y hay que, o sea, se privan de un montón de cosas. Y no porque sea muy difícil lo dejan de hacer. El que realmente le dé el valor a eso lo hace, cueste lo que cueste. Yo creo que el mayor problema de nuestra época es que nosotros no estamos educando a seres humanos para estar dispuestos a sacrificarse por aquello que creen que vale la pena. Porque de nada sirve que nosotros les hablemos y les prediquemos de la teología del cuerpo y del evangelio de Jesucristo y de que vale la pena amar con alma y cuerpo si son seres completamente incapaces para sacrificarse por aquello que anhelan. Y es el común denominador de los jóvenes que te acompañan, ¿no? Es como, si yo ya entendí racionalmente que la castidad es importante y que es valioso para poder construir un proyecto de vida al lado de alguien, y para discernir si es o no la persona con la que puedo casarme, pero no lo puedo hacer, porque no estoy educado para el sacrificio. Creo que en eso es que nos falta muchísimo. Yo que les aconsejaría, se cansen de predicar y de mostrarles la belleza del amor, porque creo que...
aunque no quieran escuchar.
Es decir, ¿no?
Aunque no quieren escuchar.
Sí, claro, porque es que creo que ahí voy. La predicación o los consejos que ellos casi siempre escuchan es que esto es pecado. Es que de lo que yo escuchaba.
Claro, claro.
Es que tú no puedes hacer esto porque está mal, porque es pecado. Y cuando todo es prohibitivo y cuando les hablamos de la sexualidad en términos negativos, pues ellos crecen pensando que lo que la iglesia dice es todo en negativo y es falso.
María Paula, entonces, es que el cristiano... El cristiano vive como en dos mundos, ¿no? El mundo espiritual en que sí hay regulaciones, hay mandamientos, etcétera, y pues todo eso en alguna forma tiene el poder para afectar al ser humano, depende de su grado de espiritualidad. Pero por otra parte, tú tienes la conciencia del mundo que te dice, pues, es decir, todo el mundo lo hace, ¿por qué no lo vas a hacer tú también? Entonces, yo conozco situaciones en que niñas de 8 años están teniendo relaciones sexuales. Y uno dice, ¿qué es eso? ¿Y los padres dónde están? ¿Y qué se puede hacer para que estas criaturas crezcan respetando su propio cuerpo y haciendo lo posible para vivir en castidad? Porque de acuerdo a la sociedad hoy día, no, si tú no lo haces, estás mal, tú estás mal. Nosotros estamos bien, pero tú estás mal. Y si encima de eso los padres, pues, como que no son los pastores que necesitan los hijos para poder actuar según la voluntad de Dios para bien de ellos, pues peor todavía.
Sí, ¿qué piensas? Yo creo que ahí voy, y es a mostrarles el valor de la sexualidad en positivo. Ellos no necesitan que les diga todo lo que no pueden hacer. Creo que ellos escuchan y saben qué es lo que no deberían hacer, ¿no? Uh-huh. La real pregunta es, si yo no puedo hacer eso, entonces ¿a qué sí estoy llamado? Y si yo estoy llamado a amar, ¿qué significa aprender a amar con mi cuerpo? Uh-huh. Y cuando tú les explicas las exigencias del amor y todo eso que para nosotros, antes de conocer al Señor, eran prohibiciones, o sea, tomamos el ejemplo de los mandamientos, son formas de Dios cuidarte, y les demuestras, le voy a poner un ejemplo muy concreto, y espero que esto a los que estén escuchando les sirva. Padre decía que hay niños que están teniendo relaciones sexuales, y como está tan normalizado, porque en todas partes se normalizó, uh-huh. Es realmente contracorriente pensar que ellos vayan a querer otra cosa. Pues yo era igual. Y nos acostumbramos a pensar que el amor va ligado a las relaciones sexuales. Uh-huh. O sea, muy pocas veces tú te vas a encontrar con jóvenes que están, mejor dicho, desfasados sexualmente y que lo único que quieren es placer. La mayoría de ellos lo que quieren es amar y ser amados.
Claro.
Están ansiosos, anhelantes de que alguien los ame. Y la equivocación fue que les vendieron en el mundo que amar implica desnudarse y hacer el amor, ¿no? Que es lo que realmente uno escucha. Uh-huh. Pero cuando tú tienes enfrente a alguien, como yo tuve un novio hace poco, yo duré con él 1 año y medio, una persona que también caminaba en los caminos de Dios, que sabía que yo quería vivir en castidad y él también lo quería. Y era difícil, hombre, claro que sí. Es que nadie está diciendo que esto es fácil. Volvamos al ejemplo de los que quieren vivir fit o de los que quieren ser campeones mundiales en los Olímpicos. Nada que valga la pena en la vida es fácil.
Y fue muy difícil, el sacrificio.
Para nosotros dos, muchísimo. Uh-huh. Fue muy duro. Pero ¿sabes yo cómo me di cuenta de que esto era algo más grande de lo que yo incluso me imaginaba? Cuando tuve enfrente de mí un hombre que mirándome a los ojos me decía, yo sí me muero por hacer el amor contigo. O sea, no es que yo no quiera, claro que quiero. Pero te amo tanto que soy capaz de sacrificarme a mí mismo para buscar tu bien eterno. Ese día yo supe lo que era ser amada por un hombre y no me tocó un pelo.
Gloria a Dios. María Paula, tenemos un minuto, así que por favor, algunos últimos pues consejos para nuestro radioescucha, muy apreciado estarían, por favor.
Sí, claro que sí, justamente eso, que hay un amor diferente, que hay un amor grande, que hay un amor que no te usa, que no te bota a la basura, que hay un amor que no te hace sentir menos, y que solamente aquel amor que refleje el amor de Jesús realmente va a poder responder a los deseos de tu corazón. Y yo les invito, realmente es la invitación que yo siempre hago, a que no se conformen con poquito. Generalmente nos conformamos con muy poquito. Cuando estamos lejos de Dios nos conformamos con poco y terminamos muy frustrados. Y hay una frase del papá de mis hijos que a mí me encanta, y es: Dios no quita nada, lo da todo. Nada que el Señor te lo pide para quitar.
Amén, amén, bendito sea Dios. María Paula, ¿qué lección nos has dado a través de este programa? Muy agradecido. Ojalá que nos podamos reunir de nuevo y compartir un poquito más. Que Dios te bendiga. Muchísimas felicidades por tu nueva vida. Y ojalá que podamos todos decir, Jesucristo me ha dado una vida nueva. Y desde hoy en adelante, pues voy a acercarme más a Él, para que también mi familia se acerque a Él y todos podamos un día experimentar la misma gloria de Dios. Que el Señor te bendiga abundancia. María Paula, que bendiga a todos ustedes, hermanas y hermanos, y hasta la próxima, Dios mediante.
Tú que estás cansado y agobiado, y yo te haré descansar. nada te turbe, nada te espante, quien a Dios tiene, nada le falta, nada te turbe.